Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Karen Todorov y Martín González, saludándolos desde Montevideo.
Hoy nos centramos en Afganistán, tras el retiro de las tropas de Estados Unidos, luego de 20 años de ocupación y la mitad del país controlado por el movimiento talibán, organización prohibida en Rusia. La entrevista es con el analista internacional argentino Andrés Servín, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estados Unidos sufre una nueva y vergonzosa derrota en Afganistán. Tras 20 años de guerra y ocupación, sus tropas se han retirado, dejando un país destruido.
El Talibán, organización terrorista prohibida en Rusia, que Estados Unidos desbancó del poder hace 20 años, ha hecho su retorno y controla la mitad del país.
El gobierno aliado de Estados Unidos es frágil y pierde cada vez más terreno, y florece el tráfico de narcóticos.
Todo empezó en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. El presidente George Bush ordenó invadir Afganistán para perseguir a Al-Qaeda, organización terrorista prohibida en Rusia, y cazar a Osama Bin Laden.
Eso ha terminado. El presidente Joe Biden había prometido retirar las tropas hasta el 11 de septiembre, pero su salida hace una semana de la base aérea de Bagram, a una hora de Kabul, marcó el fin de la presencia norteamericana.
Lo cual no quiere decir el fin de la guerra en Afganistán.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN gastaron casi 4 mil millones de dólares en entrenamiento y equipos para las fuerzas de seguridad afganas, pero estas empezaron a desmoronarse aún antes del retiro de las tropas extranjeras.
En febrero de 2020, el gobierno de Donald Trump hizo un acuerdo con los talibanes para retirar las tropas antes del 1 de mayo de 2021, a cambio de garantías de que los talibanes lucharían contra el terrorismo y negociarían con el gobierno local.
Pero Trump retiró las tropas con más velocidad de lo que había acordado, dejando a las fuerzas afganas sin respaldo.
La situación hoy es que los poblados van cayendo en manos de los talibanes o simplemente son entregados sin resistencia, dejando enormes pilas de municiones y armas norteamericanas en sus manos.
Ante la debilidad de su ejército, el gobierno del presidente Ashraf Ghani está tratando de movilizar milicias para respaldar la labor de su ejército.
Pero se corre el riesgo de estimular a los ejércitos privados que causaron tantas víctimas en los años 90.
Sobre este panorama hablamos con Andrés Servín, analista internacional argentino, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES.
Voces expertas.
Andrés Servín, el gusto grande de saludarlo y bienvenido a Telescopio.
El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hay muchas preguntas que uno podría hacer al respecto de este tema, pero ¿qué balance en general se puede llegar a hacer de la guerra en Afganistán ahora que Estados Unidos ha retirado sus tropas después de 20 años de presencia? 20 años que se dicen fácil, pero son 20 años, ¿no?
Bueno, el balance principal es que hay que entender que hay un cambio del escenario geopolítico internacional y, consecuentemente, en ese marco, por parte de Estados Unidos hay una disminución del interés por Medio Oriente en general, que se había manifestado anteriormente, después del 2001, por su presencia en Afganistán, más que nada para contener y perseguir a los elementos de Al-Qaeda, apoyados en ese momento por los talibanes, y por otro lado la invasión en su momento de Irak. Todo esto ha pasado a un segundo plano en el marco de que Estados Unidos identifica como sus principales amenazas para su interés nacional a China y a Rusia. Entonces, el eje de los conflictos y del interés geopolítico, geoestratégico, se desplaza, por un lado, hacia la zona del Indo-Pacífico, el mar meridional de China y Taiwán, y por otro lado, hacia el ámbito de Ucrania y la frontera de Rusia con Occidente, con Europa en general. Entonces, en ese contexto está muy claro que Estados Unidos está estableciendo otras prioridades y está evaluando los costos que representa para los estadounidenses, para Washington, seguir manteniéndose en áreas del Medio Oriente cuando sus prioridades están claramente puestas en otras áreas, ¿no? Ahora, esto no solamente implica que de alguna manera van a generar un cierto desbalance en el impacto de esta situación de Afganistán en el resto de la región. Hay que entender que muchos de los vecinos están extremadamente preocupados, no solamente por el desplazamiento de migrantes y desplazados refugiados como consecuencia del conflicto que se está desatando ya entre talibanes y el gobierno en Afganistán, sino también por la posible amenaza de grupos terroristas que puedan estar apoyados por los talibanes. Y en esto están preocupados tanto China, que ha evacuado una parte de su personal de Afganistán, como Rusia, que en este momento ha estado acogiendo a un grupo de talibanes para ver cómo negociar una transición de acuerdo a los acuerdos de Doha, y por otro lado Irán, que ha reforzado su frontera. Estos son tres actores claves que están pendientes de lo que pueda estar sucediendo en Afganistán y de un posible avance de los talibanes sobre el gobierno nacional en Kabul.
En el marco de este contexto que usted viene dando y de este proceso, ¿no?, de retiro de tropas por parte de Estados Unidos, ¿usted observa la posibilidad de un eventual rápido retorno de los talibanes al poder?
Bueno, a pesar de las declaraciones que han hecho, en particular ahora en esta reunión que se dio en Moscú, donde ha habido una serie de pronunciamientos frente a la prensa, aparentemente no hay una intencionalidad de avanzar rápidamente sobre Kabul y sobre las fuerzas gubernamentales, pero ya empezaron los enfrentamientos y es altamente probable que este avance se produzca tarde o temprano. En este momento los talibanes están controlando alrededor, según dicen ellos, alrededor del 80-85% del territorio afgano, con lo cual las fuerzas oficiales están recluidas principalmente en las ciudades y en Kabul, y es altamente probable que haya un avance sobre estas ciudades por parte de los talibanes, a menos que se establezca algún tipo de acuerdo, según los lineamientos del diálogo de Doha, que permita estabilizar la situación y, de alguna manera, evitar que el conflicto se profundice.
Justamente sobre este último punto le quería preguntar, ¿no?, ¿qué se puede esperar de esas negociaciones de paz en Doha? Porque ahí hay un elemento importante, ¿no?
Sí, hay un elemento importante en términos de que se plantea como un proceso de negociación entre las dos partes que puede ayudar al establecimiento de la paz. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces yo diría que habrá que ver cómo evoluciona una vez retiradas las tropas de Estados Unidos y de la OTAN. No nos olvidemos que también hay un número significativo de tropas de la OTAN que se están retirando, inclusive a la par de las tropas estadounidenses, bueno, aunque Estados Unidos ha acelerado su retiro. Y en ese contexto, digamos, no hay un elemento de contención entre las dos partes para que el conflicto no escale.
¿Observa como posible, por ejemplo, la posibilidad de que los talibanes compartan el gobierno o que puedan establecer otra vez un Estado Islámico?
Los talibanes lo han expresado muy claramente, que ellos sí apuntan a establecer un Estado Islámico. Esto muchas veces desdibuja su planteamiento con respecto a que no van a garantizar la seguridad o preservar la seguridad de fuerzas terroristas que puedan actuar contra otros actores como los que mencionaba al principio. Pero lo del Estado Islámico es un planteamiento muy claro por parte de los talibanes. La gran pregunta es si el Estado Islámico se va a imponer, van a pretender que se imponga en todo el territorio afgano, o si van a llegar a algún tipo de negociación con el gobierno actual para preservar ciertas zonas de donde está presente el gobierno afgano y donde es más dificultoso establecer este Estado Islámico, ¿no?
Hace un rato, cuando estábamos en esta conversación, usted planteaba justamente el rol de algunos jugadores importantes, ¿no?, en el mapa geopolítico. Particularmente me gustaría profundizar un poco más en el papel de Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo observa?
Bueno, Rusia creo que podría jugar un papel de mediador en esta situación, dada toda su influencia en el área vecina, particularmente en lo que han sido las ex repúblicas de la Unión Soviética, por un lado, y por otro lado, dado la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, en la que participan algunos de estas ex repúblicas junto con Rusia, y Rusia de alguna manera garantiza a través de este tratado la seguridad de sus miembros. Esto por un lado, pero por otro lado, aquí hay otros jugadores. Yo mencioné a Irán, mencioné a China, bueno, hay una convergencia estratégica entre los tres eventualmente para mantener una estabilidad dentro de Afganistán, pero China está muy preocupada, y hay un cuarto elemento que entra a tallar y que tiene que ver justamente con la confrontación entre una narrativa estratégica euroasiática y una indopacífica, y es el rol de la India. La India va a tener que asumir un papel mucho más activo probablemente en lo que está sucediendo en Afganistán, porque la relación de Pakistán con Afganistán es muy estrecha y, como todos bien sabemos, hay una rivalidad ya histórica entre Pakistán y la India.
Preguntas obviamente que uno puede seguir haciendo, pero en el terreno un poco del balance, ¿no? Arrancábamos haciendo un balance y ahora hay que hacer otro balance, después de haber puesto en contexto todo esto que usted comentaba recién. ¿Qué perspectiva, en definitiva, observa con respecto al tema? ¿Más bien sombría, optimista, más neutral? ¿Cómo se imagina lo que viene?
Yo creo que debemos observar qué es lo que sucede en los próximos días, en función de si hay una escalada de la confrontación entre los talibanes y el gobierno de Afganistán, si la mediación de actores externos contribuye a desescalar este conflicto y eventualmente hasta qué punto los intereses de estos actores externos puedan ejercer una presión para que se produzca esa desescalada. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que con la retirada de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán, toda Eurasia queda sin la presencia de actores occidentales. Ya Eurasia es enteramente territorio, un espacio controlado por los propios actores euroasiáticos a través de la convergencia que ya mencionaba estratégica entre China y Rusia, pero también a través de la convergencia que se da en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde por cierto también participa India y Pakistán, y cuya finalidad es principalmente la estabilidad de la región y la prevención del desarrollo de grupos terroristas. Por otro lado, también la armonización entre la Belt and Road Initiative, o la Ruta de la Seda China, con el espacio económico euroasiático, la Unión Económica Euroasiática, promovida por Rusia. Son todos elementos de un entramado institucional en donde los actores euroasiáticos están presentes, pero no está presente ni Estados Unidos ni otros actores occidentales. Y esto es un referente muy importante para un cambio, y quizás para ver un escenario mucho más amplio en términos de cómo se están reconfigurando las relaciones de poder a nivel global.
Claro, justamente eso le iba a preguntar. En definitiva, estamos atravesando un momento de una clara reconfiguración histórica en la zona, ¿no?
Sí, sí, sin la menor duda. Es decir, todo empieza por el desplazamiento de la dinámica geoeconómica desde Occidente hacia el Asia-Pacífico y la emergencia, el ascenso de China como un actor importante. Y ahora esto reconfigura los espacios de prioridad geoestratégica para los distintos actores. Y ahí vamos a ver cómo queda ubicado Medio Oriente y la relación de Afganistán con Medio Oriente en función de esta reconfiguración.
Yo le quiero agradecer muchísimo estos minutos con Telescopio a Andrés Servín, y como siempre decimos, volvemos a dialogar en cualquier momento para profundizar un poco más en todos estos procesos y en las cosas que puedan ocurrir en los próximos tiempos. Muy amable y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Martín. Con mucho gusto, en cualquier momento hablamos de nuevo. Gracias por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.